Buenos días, mis queridos hermanos. Ante las circunstancias y la situación actual, pues evidentemente no podemos vernos como nos gustaría, pero os voy a compartir algo que quiero que meditéis, que a mí me ha estado haciendo bien, y es sobre la misericordia de Dios. ¿Cómo entender, cómo ver cómo Jesús actuó ante este Dios que es un Dios insondable de amor misericordioso? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que Jesús vive la realidad de Dios como un misterio de misericordia. Lo que define a Dios no es el poder, la fuerza o la astucia, como las divinidades paganas del imperio de aquella época. Por otra parte, Jesús no habla nunca de un Dios indiferente o lejano, olvidado de sus criaturas. En el centro de su vivencia, de su vida, nos encontramos con un Jesús que recuerda a Dios como Dios misericordioso, como un Dios compasivo. Cuando Jesús hablaba de Dios en su lengua materna, lo llamaba Raún. Literalmente significa entrañable, es decir, Dios tiene Raamín, entrañas de mujer. Dicen algunos expertos que en el origen de este lenguaje que empleaba Jesús subyace la imagen de que Dios es un Dios querido, un padre querido, el Abá, que tiene entrañas de madre. Dios siente hacia nosotros, podríamos decir, lo que una madre siente hacia el hijo que lleva en sus entrañas. Esta es una imagen que Jesús utilizó. Dios nos lleva en sus entrañas. Si hablamos de la misericordia, esta palabra significa literalmente poner el corazón en el que está en la miseria y sugiere la atención a quien está sufriendo en la miseria. Y luego tenemos una palabra casi sinónima que es compasión, que significa padecer con el que sufre y sugiere más la cercanía y solidaridad con aquel que sufre. Esta es la buena noticia del Evangelio que Jesús proclamaba. Llamamos a nuestro Dios Padre, que es un misterio de misericordia infinita, de bondad sin límite, de un ofrecimiento continuo de perdón. En Dios la misericordia no es una actividad entre otras, sino que todo su ser consiste en ser misericordioso con sus criaturas. La misericordia es el ser de Dios, su reacción ante sus criaturas, su modo de mirar a sus hijos e hijas, es lo que mueve y dirige toda su acción. En la Escritura tenemos un par de parábolas en los Evangelios que quizás sean de las más conmovedoras de Jesús y nos enseñan a entender lo que es la misericordia de Dios. La primera de ellas, quizás la más cautivadora, es la que conocemos como la del Padre Bueno. Creo que es un error llamarla la parábola del Hijo Pródigo. Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. No la vamos a leer porque todos conocéis la historia. Pero este Padre Bueno, que es la figura central, es el Padre, no el Hijo. Los que escucharon por primera vez esta parábola se quedaron totalmente sorprendidos, porque esto no era lo que se enseñaba ni en el templo de Jerusalén ni en las sinagogas. Sabéis la historia, un hijo pide, eran dos hermanos, el pequeño pide la parte de su herencia, se va, se lo gasta todo y decide volver a casa. Cuando vuelve a casa, después de haberlo pasado tan mal fuera, estando todavía lejos, en ese regreso y llegando a su casa, su padre ve al hijo a lo lejos y dice literalmente que se le conmovieron las entrañas. Este término que emplea aquí el Evangelio de Lucas es lo que significa literalmente, el término es esplanizomai, le tiemblan las entrañas. Y nos podríamos preguntar si Dios no será así, como este padre, o como el ejemplo de un padre que pierde el control, aparentemente, echa a correr, abraza, besa a su hijo efusivamente como si fuera una madre, y además le interrumpe de tal manera que quiere ahorrarle más humillaciones y lo restaura como el hijo que vuelve a casa. Quizá esta metáfora de Dios nos muestra a un padre conmovido hasta sus entrañas, que acoge con amor a sus hijos perdidos y que suplica a los hermanos acogerlos también con la misma compasión. Jesús también contó otra parábola que nos ayuda a entender lo que es esa misericordia de Dios. La tenemos en Mateo capítulo 20, versículos 1-15. Esta parábola es la de el dueño de una viña, que se suele titular, o la solemos llamar, la parábola de los obreros de la viña, pero creo que aquí también el verdadero protagonista es el propietario de la viña, el dueño. Lo podríamos llamar como la parábola del contratador bueno o del patrono bueno que quería pan para todos. Según como conocéis el relato del Evangelio, lo que nos cuenta es que un hombre, un propietario, va a la plaza del pueblo a diferentes horas del día y contrata a primera hora de la mañana, a media mañana, a última hora, contrata a diferentes labradores, a diferentes trabajadores. Evidentemente, unos trabajan más horas, otros menos, hacen un trabajo desigual en la viña, pero el dueño, al final, paga a todos un denario. Un denario que era lo que se consideraba necesario en aquella época para vivir una familia en Galilea durante un día. Digamos que era el salario para el día. En aquella época, como sabéis, se vivía al día, no había seguros, no había pensiones, no había paro, no había nada. Había paro por el abuso. Y el patrono, en este caso, no piensa en los méritos de unos y otros, sino que todos puedan comer aquel día. ¿Qué ocurre? Que cuando el grupo que más ha trabajado protesta, el patrono le responde: es que no tengo libertad para hacer lo que quiero con lo mío, o tenéis que ver con malos ojos que yo sea bueno. El desconcierto tuvo que ser general. ¿Qué era lo que estaba sugiriendo aquí? ¿Es que Dios no actúa con los criterios que nosotros utilizamos? Pues evidentemente no. Es la manera de entender la bondad, la misericordia del Dios Padre de Jesús, que es en el que hemos creído, que rompe los esquemas, no solo de la época que la rompió, sino creo que lo siguen rompiendo hoy. ¿Qué dirían en aquella época los maestros de la ley? ¿Qué dirían los moralistas o los legalistas de hoy en día? A Dios se le mueven las entrañas de su misericordia. Hay un versículo en el Sermón del Monte, un pasaje que a mí me encanta de la Escritura, todo el sermón. Dice en el capítulo 5 de Mateo, versículo 7, dice que bienaventurados los misericordiosos. La misericordia es un tema central dentro de la espiritualidad del pueblo de Israel, del pueblo judío. En su contexto actual se refiere no tanto a un sentimiento interior de pena por los pobres, sino a acciones concretas de misericordia. Es de las limosnas que nos va a hablar en el capítulo 6 de Mateo, versículos 2 al 4. Serían un ejemplo claro de misericordia. Y Jesús es un ejemplo de misericordia. En el capítulo 9 y 13 dice: id pues y aprended qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Si hubierais conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los que no tienen culpa. En Mateo 23:23 dirá: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. las sanidades de Jesús se veían como un acto de misericordia. Los misericordiosos no son insensibles al dolor ajeno, pero no se paran en el puro sentimiento, sino que actúan para aliviar el dolor ajeno. Dichosos los que prestan ayuda, los que ayudan, porque ellos van a recibir ayuda. Esta es la palabra que se traducía por los misericordiosos, o sea que se trata de ayudar al prójimo, especialmente a los más desfavorecidos. Los que dan ayuda van a recibir ayuda. Dios ayuda a la comunidad que ayuda. De manera, queridos hermanos, que no tengamos miedo en ayudar, porque Dios nos va a ayudar. Aquí hay una acción directa con la comunidad misma, con la Iglesia. Una de las maneras como la comunidad va a ir haciendo esa acción liberadora que hemos descrito antes de ayudar a otros, va a ser en su deseo y su práctica de prestar ayuda. Y por eso dice, no tengan miedo, porque detrás de esto hay una promesa. Ellos recibirán ayuda. Yo creo que hoy la Iglesia no debe plantearse tanto si debe evangelizar u optar por la responsabilidad social, o preguntarse si tiene una misión social que desarrollar. Creo que la Iglesia debería entenderse como un auténtico proyecto social que se convierte en signo de lo que Dios quiere para todo el mundo. Y el pueblo de Dios debe ser un signo de la irrupción del reino en la historia de los hombres. Y por ello, confesamos que gracias a Jesucristo tenemos la buena noticia, el Evangelio, que anuncia a los hombres que es posible una nueva realidad a través de la fuerza del Espíritu Santo. Vivir de una manera diferente a la que rige nuestro mundo. Jesús viene a ser el rostro de la misericordia del Padre, de Dios, y en él vemos una vida orientada hacia los más necesitados. Si vemos el relato de cómo empiezan los evangelios, primero Jesús viene el Espíritu del Señor viene sobre él en el bautismo, y después llega a la sinagoga y nos dice Lucas 4, 17, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Ese ungimiento que tiene Jesús por el Espíritu va en una dirección profética de actuación hacia los más necesitados de compasión. Estos cuatro grupos de personas que hemos citado en Lucas, los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos, representan y resumen a los que Jesús lleva más adentro de su corazón de profeta de la compasión. Es una vida entregada por entero a poner esperanza en los excluidos de Israel, en los pobres, en liberar las esclavitudes, en aliviar el sufrimiento y ofrecer el perdón gratuito de Dios para encarnar la misericordia del Padre. La primera preocupación que vemos en este sentido en Jesús es el sufrimiento y la marginación que sufren las gentes enfermas y desnutridas de Galilea, la defensa de aquellos campesinos explotados por los poderosos terratenientes de la época. Los evangelios nos presentan a Jesús caminando por Galilea en busca de pecadores para convertirlos de sus pecados. Lo describen acercándose a los enfermos para aliviar su sufrimiento, tocando a los leprosos para liberarlos de su expulsión. No es tanto que sí que le preocupa el pecado, sino que para el profeta de la compasión el mayor pecado contra el proyecto del reino de Dios consiste en introducir en la vida el sufrimiento injusto o tolerarlo con indiferencia, desentendiéndonos de las personas que sufren. Esta atención que Jesús presta al sufrimiento marca la figura de un profeta sanador. Jesús vive al Dios de la misericordia como un Dios amigo de la vida. Sufre al ver la distancia enorme que hay entre el sufrimiento de tanta gente desnutrida y enferma y la vida sana que Dios quiere para sus hijos. Por eso, lleno del Espíritu Santo, cura, sana, libera de espíritus malignos y potencia la vida. Para Jesús, el Padre, Dios, es alguien que bendice la vida y que quiere la sanidad de las personas antes que el cumplimiento del sábado. Jesús experimenta también la misericordia de Dios como el Dios de los últimos, de los empobrecidos, por los poderosos, por los olvidados de la religión. Jesús sufre al ver que nadie les hace justicia, por eso se siente profeta de los pobres. Su primer gesto es compartir con ellos su suerte. La vida pobre y itinerante de Jesús y de sus discípulos, sin provisiones ni túnica de repuesto, no es tanto austeridad, sino que es su forma de compartir la indefensión, la vulnerabilidad y los riesgos que padecen tantos desgraciados. Jesús, profeta pobre del Dios de la misericordia, vive entre los pobres porque jamás conoce su hambre y su lágrimas. Encarna Jesús la misericordia del Padre en su vida solidaria. Al mismo tiempo, Jesús habla con un lenguaje provocativo. La misericordia de Dios pide que se haga justicia a los hijos más indefensos. Se encuentra con familias que no han podido defender sus tierras. El mensaje de Jesús es un mensaje liberador. Es la liberación del año del jubileo, del año agradable de Dios. Sabéis que en Israel el año del jubileo se celebraba cada 49 años y esto incluía la restauración de toda la propiedad, de todo el patrimonio a los dueños originarios, la remisión de todas las deudas y la liberación de todos los esclavos. Levítico 25, 8 al 55. Lamentablemente, este año del jubileo no se celebró en Israel. Entiendo que el mensaje de las bienaventuranzas es central en esta actuación de Jesús. Los que no interesan a nadie son los que más interesan a Dios. Si el reino de Dios es acogido, el mundo irá cambiando para bien de los más desfavorecidos. Este mensaje de Jesús no significa el mismo final ahora del hambre y la miseria, pero sí una dignidad indestructible para todas las víctimas. Estos son los predilectos de Dios. Jesús dijo que no había venido a salvar justos a los justos, sino a los pecadores. Es introducir en el mundo la esperanza última de una vida plena para aquellos que han sido excluidos injustamente de una vida digna y dichosa en este mundo. Él es el que acogía a los pecadores, a los excluidos, a los más despreciados, que en aquella sociedad este colectivo de pecadores se les consideraba excluidos de la alianza, tanto por su comportamiento inmoral, por su profesión o por su contacto con paganos, incluso por su colaboración con romas o razones similares. Formaban el grupo de los proscritos, de los despreciados, en definitiva de los excluidos de Israel. Los más representativos eran los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Jesús se sentó a la mesa con ellos, los acogía, comía, bendecía. Era una mesa abierta a todos. Dios no excluye a nadie, ni siquiera a los pecadores más despreciados. A todos se les ofrece gratuitamente la misericordia infinita de Dios. Solo quedan excluidos los que no la acogen. Termino leyendo un texto de Molman en su libro Diaconía. Dice: el mundo es el campo de experimentación del reino de Dios, y el amor solo se puede practicar cuando han quedado abolidos aquellos ordenamientos que producen competitividad, odio y guerra, y se anticipa el nuevo orden de todas las cosas. Entonces la diaconía, el servicio, no consiste tan solo en aliviar las necesidades, en sanar las heridas y realizar compensaciones sociales, sino también en anticipar la nueva vida, la nueva comunidad y el mundo de la libertad. La diaconía no se orienta entonces únicamente hacia el sufrimiento presente del hombre, sino también hacia el reino de Dios, hacia el verdadero futuro del hombre. Sin la perspectiva del reino de Dios, la diaconía, el servicio, no es más que un amor carente de idea y únicamente capaz de compensar y reparar. Ahora bien, sin diaconía, la esperanza del reino de Dios se convierte en una utopía carente de amor, en una utopía capaz únicamente de exigir y acusar. En el ejercicio de la diaconía, del servicio, por lo tanto, de lo que se trata es de poner en relación el amor con la esperanza, el reino de Dios con la necesidad concreta. Sin la esperanza del reino de Dios, la diaconía pierde su carácter cristiano y se convierte, tanto teórica como prácticamente, en uno de tantos servicios del Estado social. Por el contrario, con la esperanza del reino de Dios, la diaconía se hace cristiana y conduce por encima de las compensaciones sociales a principios y vivencias de renovación de la sociedad humana. Esta es la misericordia de Dios en nuestros días. Dios es así, misericordia y perdón sin límites. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude a meditar sobre nuestra labor y que Él os bendiga. Un abrazo para todos.